Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy con un invitado de lujo, realmente Francisco Martín Moreno, de los más importantes novelistas de México, más leído, sin duda.
Bueno, estoy entre el grupo de los más leídos, muchas gracias. Sí.
Y además de más leído, alguien muy respetado, que esto es importante, ¿no? Porque puede ser más leído, pero que no te respeten, pero tu opinión en México es una opinión que vale, ¿no? Es una persona tenida en cuenta. Y eso está buenísimo. La verdad que este libro, En medio hora a la muerte, es un libro extraño porque es una novela histórica, pero donde vos te animás al ensayo, ¿no? Hay mucho de ensayo, hay descripciones muy buenas de las causas de la guerra, de las leyes de Núremberg, de por qué la guerra civil, de la llegada de Franco al poder, donde te apartás de la novela y le explicás al lector cosas que realmente el lector tiene que saber, no con el recurso de la llamada al pie, sino como páginas enteras, ¿no? Y eso me pareció muy interesante.
Es que sí, sí que lo es, porque es la historia de la Guerra Civil Española vista por un mexicano. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial vista por un mexicano. Si tú vas a Alemania o vas a España, pues verás una gran cantidad de libros escritos por los alemanes, claro, o por los europeos, pero visto por un mexicano,
claro,
no. Y yo, bueno, yo tuve la fortuna o el infortunio, creo que más que nada fortuna, de que pues mi madre nació en Alemania,
claro,
en 1923, mi padre nació en España en 1916. Soy hijo de dos refugiados víctimas de la demencia fascista,
claro,
franquista, falangista y nazi. Entonces, bueno, pues por eso escribir mi punto de vista de la guerra, a mí me pareció, pues, para mí en lo personal, muy emocionante y pensé que iba a ser revelador.
¿Cómo se mantuvo el secreto en la familia tanto tiempo, no? ¿Cómo opera el miedo, digo, no? Tan brutalmente, ¿no?
Sí, el miedo sí, porque bueno, pues yo no sabía que la mitad de mi familia había sido judía, la parte alemana, y que yo mismo no conocía mi apellido. Yo pensaba que mi apellido materno era Biel, y no es cierto, pues era Bielshovsky. Entonces, ¿por qué? Porque venían perseguidos por la guerra y no con una paranoia espantosa. Todavía, por ejemplo, fui a ver a mi madre en enero de este año y le dije, oye, voy a sacar mi pasaporte alemán. Y me dijo, ay, es una gran idea, mijito, porque 15 días después de que hagas la solicitud para tener tu pasaporte alemán, van a venir por mí. 15 días después, si te quieres hacer de tu madre, haz la solicitud ya ahora mismo.
Qué tremendo.
Entonces le digo, oye, mamá, pero ¿tú crees que la señora Merkel va a mandar por ti? No voy a discutir el tema contigo. Si te quieres deshacer de tu madre, haz tu solicitud. Imagínate qué paranoia a 70 años de, sí, que,
del horror.
Del horror, sigue todavía con la misma paranoia. Entonces, sí son momentos de...
Y eso hizo que se mantuviera este secreto, ¿no? Hasta el 2007,
digamos. Bueno, sí, imagínate, nos metieron a mis hermanos y a mí en el colegio alemán, siendo de ascendencia judía.
Claro.
¿Y por qué en el colegio alemán? Para, claro, confundir. Claro. ¿Cómo crees que a unos judíos los íbamos a meter en el colegio alemán?
Claro.
Bueno, como a nadie le pasaba por la cabeza, pues era el lugar para meterlos y así decir,
claro,
nada de judíos, están en el colegio alemán. ¿Tú crees que si fueran judíos estarían en el colegio alemán? No, ¿verdad? Bueno, no. Por eso están... Entonces nos metieron en el... Pero sí, la paranoia era espantosa. Mi abuela misma renunció a todo su judaísmo. Ella se casó en una sinagoga en Berlín, la más famosa, en la calle de Orangerichstrasse.
Donde vos contás que ahí estaba Einstein, ¿no? Y hacía sus
ahí tocaba Einstein en la conciertos. Puerta. En la puerta tocaba el violín, en la puerta de esta sinagoga. Ahí, sí, ahí se casó mi abuela con mi abuelo. Y bueno, ella rechazó el judaísmo porque dijo, ser judía me costó perder la nacionalidad. Ser judía me costó no poder trabajar, no poder dar clases, no poder ejercer ninguna profesión. luego después rompieron las tiendas, después de que rompieron las tiendas, quemaron los libros, y como decía mi abuela, comienzan por quemar los libros y después terminan quemando a la gente. Uh-huh. Quien quema libros después quema a la gente.
Heine decía también.
Heine lo decía también, y ella lo tomó de ahí, uh-huh, de Heine. Y claro, es un horror, decía ella. Y después no solamente eso, sino después nos quitaron todo el patrimonio, uh-huh, y finalmente nos mataron a todos en la cámara de gas. Entonces digo, ser judía es pagar un precio muy elevado. Uh-huh. A partir de hoy yo voy a ser protestante y voy a odiar a los judíos. Ajá. Por eso me decía ya siempre, Panchito, lo digo en el libro, ¿no? En el primer, uh-huh, epígrafe, sí, dice, sí, no, nunca se te olvide que primero vienen los alemanes, luego vienen los judíos, luego vienen los perros y luego los mexicanos como tú. Uh-huh. Tenía un desprecio por todos nosotros en México, realmente espantoso. Entonces, ella se fue al otro extremo. Claro. Nada de judaísmo ni cuentos. Uh-huh. Y también le sirvió para esconderse. Claro. Ella no podía ser judía.
¿Cómo, qué te pasó cuando hablaste con Klaus, ¿no? Con este tío?
Bueno, él me contó la historia de la familia y él lloraba. Mi tío Klaus tenía, pues estaba enfermo, ya una, uh-huh, enfermedad terminal. Había dejado de ver a mi mamá, yo, 50 años, no la vio. Uh-huh. Y le digo, tío, ¿y por qué te peleaste con mi madre? Y me dijo, ya no me acuerdo.
Claro.
Bueno, si ya no te acuerdas, claro, y te estás muriendo, claro, lo que me parece obligatorio es que la vayas a ver.
Seguro.
Y le des un beso. Mm. Ni muerto.
Mira.
Pero si no sabes por qué.
Ya no te acuerdas, claro.
Entonces, ahora que te estás ni muerto, bueno, pues no. Uh-huh. Entonces me contó la historia, cómo mi abuelo había llegado a Alemania en el hambre, en 1890, y cómo se había puesto a trabajar en las esquinas arreglando zapatos, uh-huh, y después puso un taller, el taller creció, se multiplicó y creció hasta que puso una pequeña fábrica de zapatos en Stuttgart, después otra en Múnich, después otra en Hamburgo, y bueno, cuando llega la Primera Guerra Mundial, los pedidos de zapatos eran gigantescos. Claro. Para las botas del ejército del Kaiser, uh-huh, Guillermo II, y mi bisabuelo se hace multimillonario, uh-huh, pero multimillonario, al extremo de que cuando me dice mi tío, ¿tú sabes por qué no se fue en el Titanic? Le digo, no, pues porque un imbécil llamado Guggenheim le ganó la suite principal. Dijo, yo no me voy a ir en un camarote que, claro, no sea la suite principal. Dígale al señor Guggenheim que le doy 100 veces el importe de lo que él pagó, pero que se baje. Y Guggenheim, pues que si algún problema no tenía el del dinero,
obviamente, claro,
pues se siguió en el barco y se ahogó.
Y se ahogó.
Y a mi abuelo lo salvó la arrogancia.
Claro.
Sirve la arrogancia a veces, sí, creo yo.
En,
¿no?,
este caso.
En este caso fue definitivo.
¿Qué te parece?
Definitivo. Entonces me dio mi tío los datos de los nombres de la familia. Se le anegaban los ojos. Y decía, uh-huh, yo eso sí, síguelo tú. Me fui a Jerusalén, al Museo de Yad Vashem. Uh-huh. Me metí en la biblioteca. Y ahí busqué los nombres de que él me había dado. Y al meter el nombre de mi bisabuelo, Richard Liebrecht, pues decía, executed in Auschwitz.
Claro.
Y meto el de mi bisabuela, executed in Auschwitz, y los tías, primos, todos ejecutados. Dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad? No, no, no lo sabía yo.
Claro.
Imagínate, sí. En primer lugar, imaginarme que un pariente mío se salvó gracias a que no se fue en el Titanic, no, claro, me había pasado por la cabeza, sí, pero que hubieran matado a tres cuartas partes de mi familia en Auschwitz, fue también espantoso.
Vos reconstruís ahí un diálogo interesantísimo, ¿no? De tu abuelo sería con Goebbels, ¿no?
Con Goebbels, sí. Sí. Ese fue la otra escena. Sí. Pero te cuento nada más,
sí,
me sorprendió mucho saber que la mitad de mi familia, o tres cuartas partes, la había matado en Auschwitz, pero también fue estremecedor descubrir que la otra, la parte paterna de mi familia, sí, la habían matado en las cárceles franquistas.
Claro, la guerra civil.
En la guerra
y
civil.
Por eso el título del libro, ¿no?
Ah, exacto, a palos, uh-huh, o en el garrote vil, que te rompían el cuello, sí, dándote le vueltas una manivela. Claro. Entonces, dices, te llenas de coraje, de horror, de furia en contra de toda esta gentuza, ¿no? Asesinos, los fascistas, ¿no?
Me gustó mucho lo que decís en un reportaje, que vos eras guerrero y ahora sabés por qué eras guerrero, ¿no?
Sí.
O sea, la pero, causa de
pero
la,
guerrero,
de la velocidad, ¿no?
Te vuelves un rebelde, ¿eh? Mm. Y no toleras la menor imposición, ni la menor orden, ¿no?
Claro.
Ya no lo resistes. Mm-hmm. Entonces, sí, entonces esta fue la. Pero me decías.
Yo te hablaba de lo de. Me encantó ese. Bueno, muchas partes del libro, pero ese diálogo con Goebbels, ¿no? Cuando el zapatero, digamos, fabricante de zapatos, que era tu abuelo, le lleva el zapato especial, porque recordemos que tenía un problema en la pierna este hombre, ¿no?
En la pierna, igual tenía un problema en la pierna, pero como la superioridad de la raza aria no permitía que el ministro de propaganda nazi fuera un inválido,
claro.
Entonces, pues imagínate la preocupación de Goebbels, porque a los inválidos los mataban en la cámara de gases.
Sí, sí.
Entonces, bueno, mi abuelo le hace unos zapatos de tal manera perfectos que pues Goebbels se desplazaba como si fuera una bailarina.
Claro.
Y no se le veía nada.
Claro.
Entonces estaba muy agradecido con mi abuelo, y mi abuelo lo llenaba de dinero mes con mes. Uh-huh. Y mi abuelo decía, bueno, pues, aun cuando era judío, ganaba muchísimo dinero ya después, en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra, vendiéndole millones de pares de zapatos y de botas al ejército, a la Wehrmacht de Hitler. Uh-huh. Y mi bisabuela le decía, estás loco, nos van a traicionar. No, déjame vender. Y no puedes confiar en ningún nazi. Son traidores por definición. Y además nos saben judíos y conocen tu pinacoteca. Mi abuelo tenía una pinacoteca verdaderamente impresionante. Tenía cuadros de Holbein en su habitación. Uh-huh. Y bueno, y de Zorn y todo lo que tú quieras.
Sí.
Y bueno, mi abuela insistió. Y nada, mi abuelo, y no lo logró convencer. Y le dijo por eso a mi madre y a mi tío Klaus y a mi abuela, lárguense de aquí, esto va a acabar muy mal. Y mi abuela no se salió, mandó a mi mamá, a mi madre, la mandó. Ella se quedó a sabiendas de que la iban a matar. Pero nunca estuvo dispuesta a dejar a mi bisabuelo en Alemania solo. Uh-huh. Por más que se daba cuenta que él estaba loco por el dinero,
claro,
la avaricia lo volvía loco.
Uh-huh.
Y que los iban a matar, y los mataron.
Uh-huh.
Pero se quedó con él.
Claro.
Es muy difícil saber. Es
interesante la historia de cómo pasa de esa gloria a caer finalmente, ¿no?
Sí, y las cartas de ella. Uh-huh. Las cartas de ella. Ella se daba cuenta, igual que Ludendorff. Ludendorff, ¿te acuerdas que fue el militar tan destacado de la Primera Guerra Mundial? Él se da cuenta quién es Hitler y le dice a Hindenburg, si usted nombra a Hitler canciller, o sea, primer ministro, el pueblo alemán va a venir a escupir su tumba.
Uh-huh.
Pero con la misma claridad que lo veía Ludendorff, lo veía también mi bisabuela. Claro. Y sin embargo, se quedó a sabiendas de que le iban a matar y la mataron. Eso tiene, pues, todo.
Me preguntaba cómo pasó esto, ¿no? De ser un proveedor de la Wehrmacht a que finalmente lo. Yo lo leí en el libro, pero para que nos cuentes vos cómo se caía en desgracia en ese momento, ¿no?
¿Cómo se cae en desgracia?
Sí, en el sentido de ser un proveedor de la Wehrmacht a que te terminen matando, ¿no es cierto?
Ah, ya, sí. Bueno, él creía que nunca le iba a pasar porque le daba grandes cantidades de dinero a Goebbels.
En una cuenta secreta en Suiza, ¿no?
En una cuenta secreta.
Era lo que decimos la coima, digamos.
Sí.
Una coima.
Sí.
Le daba le dicen la mordida en México. La mordida.
Pues la mordida, claro, la mordida.
La mordida.
Porque los nazis, si algo eran unos cerdos también.
Corruptos, claro.
Corruptos, porque tú podías decir, es que son alemanes y tienen un... ¿Cuál ética? ¿Cuál moral? Eran unos corruptos.
Sí, sí.
Y además, bueno, cuando les quitaban el dinero a los judíos, en lugar de mandarlo al tesoro del Tercer Reich, pues lo mandaban también ellos a Suiza.
Claro.
Y cuando acaba la guerra, los nazis mandan su dinero a Suiza para protegerlo, para protegerse. Cuando Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos, en el 15 de diciembre del 41, se dan cuenta que esto no va a durar. Y entonces empiezan a sacar su dinero a Suiza. Los judíos ya, los pocos que quedaban, ya habían mandado su dinero a Suiza. Claro. Y por eso se enriquecen los suizos hasta donde se enriquecen.
Totalmente.
Porque cuando acaba la guerra, a los judíos los habían matado. Y a muchos criminales de guerra, pues estaban en el tribunal de Nuremberg. Entonces
dinero vacante, digamos.
Sí, nadie lo reclama y se llenan de dinero. Y además ellos tampoco hicieron ningún esfuerzo por encontrar a los...
No, para nada.
Dijeron, aquí, quién sabe dónde.
Sí, una neutralidad activa, digamos, ¿no?
Una neutralidad. ¡Ah, claro, qué fuerte argumento! Neutralidad activa.
Sí, porque...
Bueno, me encanta eso. Te la compro, me la llevo ya toda, neutralidad activa.
Pero cómo no, absolutamente. Y bueno, entonces eso, contanos cómo la familia de tu bisabuelo finalmente cae, ¿no?
Llega un momento en donde... Mi bisabuelo siempre tenía en la bolsa esta del pantalón, la pequeñita abajo del cinturón, siempre tenía una bolsita llena de brillantes, siempre. Si se iba, por ejemplo, tenía una casa hermosísima en la isla de Sylt, al norte de Alemania, y ahí se iba siempre a comer sus ostiones y le gustaba ver el mar, siempre proceloso, así. Él disfrutaba todo eso, pero si se iba a poner el bañador, no sé cómo le digan aquí, el traje de baño.
Traje de baño.
pues en el traje de baño llevaba sus brillantes. Uh-huh. Y si se iba a dormir en la pijama, tenía su traje, sus brillantes. Si se iba a un banquete, se llevaba los, a todos lados iba. Y claro, el día que lo agarran, él cree que no va a pasar nada. Él estaba, había hecho un sótano en la casa de en Potsdam, en Grunewald. Uh-huh. Ahí tenía su casa, y yo fui a la casa, y en el sótano se había puesto una especie como de búnker donde tenía sus cuadros más queridos, porque había sido un coleccionista de cuadros muy importante. Ahí tenía sus vajillas, sus cuadros, y los estaba guardando, pensando que porque iba a estar en el sótano no le iba a suceder nada. Pero bueno, Goebbels ya le había echado el ojo. Goebbels llegó un momento en que dijo, ya no lo necesito, ahora todo lo que yo quiero es su dinero y sus cuadros, y ahora pues ya tengo, me voy a quedar con las fábricas también.
Claro.
Entonces se queda con todo, y ese día lo manda a arrestar. Y bueno, mi abuelo dice, pues voy a acusarlos con Goebbels, a este grupo de nazis que de la Gestapo, Gestapo en alemán, que fueron por él. Y bueno, pues lo golpean, le tiran los dientes, lo suben a un carro, lo avientan a un furgón de ferrocarril junto con mi abuela. Mi abuela tenía un problema de claustrofobia muy grave, muy grave. Y cuando en un vagón de estos de ferrocarril, si acaso cabían 40 personas de pie, pues ahí metían 90 o 100. Claro. Ella empieza a sentir que se asfixia, grita, pero además sales de Berlín rumbo a Auschwitz, y el viaje pues puede durar 3 días.
Claro.
Y claro, no hay baños.
Sí, por supuesto. Todos parados, un
desastre. Todos parados. Nadie puede salir de ahí. Uh-huh. Nadie puede comer. Uh-huh. No hay agua. Uh-huh. Y ya te podrás imaginar el ambiente encerrado de ahí, de ese vagón. Y claro, cuando mi bisabuela grita desesperada, mi abuelo ni siquiera puede extenderle la mano para tomarle la mano, para acariciarle la cara, no la alcanzaba. Y de repente, pues, en la segunda noche, mi bisabuela dejó de quejarse. Y cuando llegan a Auschwitz, en condición, toda la gente había hecho sus necesidades en el tren. Cuando pues, se bajan del ferrocarril, es del tren, y pues a lo mejor 15, 30 personas que iban ahí se desploman porque estaban de pie, nada más por la presión de los cuerpos.
Claro, seguro.
Pero cuando se bajan, pues se desploman y estaban muertos. Entre ellas, mi abuela en un lecho de heces fecales.
Obviamente.
Pues sí, de todo mundo, ¿no?
Y por supuesto.
Y entonces así es como muere mi abuela. Y mi abuelo, entonces él se da cuenta que está llegando a un campo de exterminio de los que él sabía que existían, pero que él decía, voy a vender las fábricas y me voy a ir con el dinero a los Estados Unidos y no va a pasar nada. Pero ya sabía él de la existencia de los campos de exterminio. Uh-huh. Mentira que no lo supiera.
Claro.
Y él sabe lo que le va a pasar. Entonces dice, ¿y a quién le voy a dar el dinero? ¿A quién le voy a dar, perdón? Los diamantes. Porque a mí, ¿de qué me sirve ya? Esto yo ya no quiero saber. La culpa que él tenía por haber sabido que por su necedad, él se niega a salvar a su mujer cuando se da cuenta que ella había tenido la razón y que se lo había dicho en los últimos 5 años de insistencia diaria y él también de necedad por negar la realidad. Dice, ¿a qué voy? Toda mi familia ya la mataron. Y entonces dice, pues lo único que puedo hacer con los brillantes es dárselos a alguien, estos brillantes, para que le haga un bien a alguien. Ahora, ¿a quién se los doy? Y curiosamente mi tío Luis, que había sido él había sido un republicano español, que lo encierran en una cárcel, son paradojas de la vida, igual que son paradojas que mis dos padres fueran refugiados de la guerra, no uno sino los dos.
Claro.
Entonces mi tío Luis estaba en la cárcel, en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, en Perpignan, en el sur de Francia. Ahí estaba encerrado cuando Hitler bombardea Polonia. Entonces los franceses se dan cuenta de que esos refugiados republicanos eran enemigos naturales de Hitler.
Claro.
Eran enemigos naturales, ¿por qué razón? Porque Hitler había bombardeado España y odiaban a Hitler.
Guernica
y Madrid y Barcelona también bombardeado. Claro. Entonces ahí en ese momento es cuando ellos, los franceses dicen, hay que liberarlos porque son enemigos de nuestros enemigos. Y mi tío Luis entonces se pone a poner bombas en todos lados. Ahí conociste a Adele.
Claro.
Adele, la vida amorosa de ellos dos es verdaderamente hermosa, hermosísima. hermosísima.
Hablemos un poco de eso, así aliviamos.
Sí. No, lo que te quiero decir es que mi tío va a hacer estallar, porque se dedicaba a sabotear todas las instalaciones nazis que podía, junto con Adele, su mujer, y decide entonces, bueno, pues bombardear, bueno, estallar el cuartel general de la Gestapo en Toulouse, y ahí cae en una trampa. Lo arrestan a mi tío Luis y lo mandan a Auschwitz.
Y él viene esa relación con el nazi, muy interesante.
Ahí él era lo que se llamó, que es una parte que no se ha atacado bien en la historia de los campos de exterminio, la del Sonderkommando. El Sonderkommando era una figura de un hombre de uno de los presos que tenía que sacar los cadáveres de las cámaras de gas. Entonces, cuando cerraban ya herméticamente eso y salía, abrían luego el techo, salía el gas. Y entonces ya podías entrar a sacar los cadáveres, que eran, pues, mataban a 10.000 personas al día. Entonces tenían que sacarlos, desprenderlos, porque se quedaban tensados, abrazados. Entonces tenías que separarlos.
Qué horror.
Y los ponías en una carretilla y los llevabas con los dentistas del Reich. Los dentistas del Reich le abrían la boca a los judíos y a las judías para sacarles los dientes de oro, de plata, y echarlos con ácido muriático para que los pedazos de piel se zafaran. Y entonces es lo que hacían ellos. Y de ahí, ya que les quitaban los dientes, mi tío Luis tenía que llevarlos a los hornos crematorios. Era la industrialización de la muerte.
Claro.
Y ahí los metían, le ponían todo el calor a los hornos crematorios y bueno, pues para que no quedaran más que las cenizas que utilizaban como relleno
de las carreteras.
En las carreteras. Y ahí mi tío Luis conoce, vuelvo ahora, a mi bisabuelo. Él estaba barriendo, mi bisabuelo lo ve, no sé por qué vio un atisbo ahí de nobleza en los ojos de mi tío, y le llama, hablaba francés, mi bisabuelo muy bien, y mi tío Luis había aprendido francés en el campo de concentración muy mal, pero lo suficiente para entenderse.
Claro.
Y entonces le dice, tome usted, y le da esto. Son brillantes, son muy caros. Yo los traje siempre para salvarme. Ya no me voy a salvar. Yo sé que voy a entrar por esa puerta y voy a salir por la chimenea.
Tremendo.
Porque me van a matar. Ya lo sé yo. Quede usted con los brillantes y dedíquese a ayudar. Ayude a quien tenga que ayudar. Y que le vaya muy bien. Y pues no volvió a ver a mi bisabuelo, porque lo quemaron. Bueno, lo gasearon y lo quemaron. Pero él se queda con los brillantes que utiliza él para... Pues no sé, no sé si estoy contando ya
todo
mucho
el libro
más de la novela.
Utiliza, no contemos la novela, pero sí podemos contar la hermosa historia de amor de Luis y de Adele, ¿no? Después de la pausa, hacemos una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.